Saludos, muy buenos días y encantado de estar compartiendo los micrófonos de esta casa.
Estábamos hablando de cosas muy interesantes que ahora tenemos que callar.
Muy, muy interesante.
Pero algún día, usaremos estos micrófonos con el permiso de la casa para hablar de experiencias personales. A mí me apetece mucho. A mí la radio cercana me gusta mucho y a veces he tenido la tentación, y lo he hecho, de alguna persona de ámbito público hacer una entrevista personal de cosas que no tienen que ver con la política. No es el caso.
Además son experiencias de vida, ¿eh?
Sí, que son muy gratificantes y además compartirlas con la gente a veces ayuda a muchas personas, ¿no? A superar momentos de dificultad. Pero bueno, esto lo dejamos para otro día y vamos a hablar de algo que creo que es importante para el futuro de la Orotava, porque ahora mismo se encuentra en exposición pública un documento que es vital. Primero, el presupuesto. Segundo, y quizás, bueno, segundo no, voy a decir, primero, el Plan General de Ordenación Urbana. Segundo, el presupuesto, porque se cambia año a año y el PGO no se cambia todos los años, ¿no?
Y sobre todo porque el presupuesto es la planificación de las inversiones para el siguiente año y el Plan General estamos definiendo la ciudad del futuro, es decir, la Orotava que queremos para nuestros hijos, para las generaciones que vienen detrás, y sobre todo que ha sido un proceso muy, muy extenso en el tiempo. Yo, mucha de la gente que estamos atendiendo estos días en el proceso de información pública, cuando
es el segundo proceso de información pública, ¿no?
Efectivamente, ha sido un Plan General muy trabajado con la ciudadanía, pero es verdad que es un proceso muy largo. Yo entiendo, también es verdad que tuvimos en medio el problema de la pandemia y todo eso supuso también un parón administrativo, pero fíjate que el proceso de revisión del Plan General de la Orotava se inició en el 2014. Y estamos en el 2024. Es verdad que otros municipios, incluso los realejos, tampoco han llegado a la aprobación definitiva y empezaron antes que nosotros. Son procesos muy largos y entiendo que la ciudadanía les parece que se pierde en el tiempo y que muchas veces la administración no acaba de resolver. Pero también hay que entender que es un documento muy complejo. La Orotava es un municipio muy amplio, son 204 kilómetros cuadrados, con 21 núcleos poblacionales que tienen 21 realidades diferentes, con unos asentamientos rurales muy dispersos que hay que tratarlos con muchísimo cuidado, y sobre todo con un Plan General que viene con una filosofía muy diferente a la de los planeamientos anteriores. Este es un Plan General que, como ha definido nuestro alcalde, viene a ser sostenible, viene a definir una Orotava que no va a seguir creciendo desde el punto de vista urbanístico, donde vamos a redefinir los espacios que tenemos ahora mismo urbanos en el municipio para, por supuesto, podamos dar respuesta a la demanda de vivienda que hay en la actualidad, y luego hablaremos de ese punto en particular, pero sobre todo un plan que viene a desclasificar suelos urbanos. Normalmente cualquier concejal de urbanismo que venga a esta mesa siempre te va a plantear que va a crear suelo urbano. Pues no, la Orotava lo hace al revés. El año 2004, las circunstancias económicas, sociales, y yo diría que hasta la forma de pensar era totalmente diferente a la que tenemos en la actualidad. Y siempre se pensaba en esos criterios expansionistas, en crear más suelo, más urbanizaciones. Yo creo que todos con el tiempo hemos recapitulado y apostamos por una Orotava más sostenible, que ha desclasificado suelos que eran urbanos y ahora son rústicos. Alguien que me esté oyendo podrá decir, bueno, eso es una utopía que está diciendo el concejal. Luego pondré algún ejemplo práctico para que los oyentes se sitúen. Y el documento que está ahora mismo en información pública, fíjate que llega a desclasificar 700.000 metros cuadrados de suelo urbano y los vuelve a colocar en rústico, apostando por un desarrollo de nuestra agricultura y de nuestra ganadería y creando bolsas de suelo para que, en definitiva, eso que está ahora tan de moda y que nuestros agricultores no han puesto en nuestra conciencia, podamos volver a plantar para comer. Algo de lo que quizás nos habíamos olvidado en el pasado.
Ese tema que acaba de nombrar, de desclasificar suelo urbano y volverlo a categoría de rústico, me imagino que habrá tenido un costo, ¿no? Porque habrá habido algún suelo urbano que hubiese iniciado el procedimiento de urbanizarlo. Algún plan parcial, algún proyecto de urbanización, incluso alguna obrita que otra. ¿Ha costado mucho dinero hacer eso?
Bueno, en eso hemos sido muy cautelosos, ¿vale? Ha habido un estudio jurídico muy profundo para que todos aquellos suelos que se desclasificaran fueran porque habían incumplido los plazos de ejecución dentro del anterior Plan General. Es decir, para que los oyentes se sitúen, yo tengo un suelo urbano y yo siempre digo que eso no es un cheque en blanco para yo construir dentro de 20 años. Es decir, los planes parciales se tienen que desarrollar en X años y si no se desarrollan se puede revertir la situación. Y ese es el camino por el que hemos escogido. Un ejemplo claro para que los oyentes nos sitúen, porque alguien puede pensar, insisto, que esto es una utopía, era el Plan Parcial San Antonio. El Plan Parcial San Antonio unificaba el barrio de San Antonio con la urbanización San Miguel, para que nos ubiquemos más o menos físicamente.
Con una vía muy importante de comunicación.
Con una vía muy importante de comunicación, efectivamente. Tenía una previsión de creación de 600 nuevas viviendas, que aquello era pues como una auténtica burrada porque nunca se llegaron a ejecutar. Ese ha sido el primero en desclasificar. La entidad bancaria, con la cual hemos tenido un proceso muy largo de intentar llegar a acuerdos para que estos procesos no acaben judicializados, porque entonces nos eternizamos en un montón de años, bueno, entendió la propuesta. Facilitó la venta de esos terrenos a pequeños agricultores y hoy yo te invito a que vayas por la zona, está todo otra vez cultivado e incluso muchos de los pequeños nuevos propietarios están asociados al mercadillo del agricultor de la Orotava. Es decir, donde antes habían palas haciendo excavaciones para construir, hoy vuelve a haber agricultura. Por eso decía que, aunque parezca una utopía, es real, se puede hacer, y eso no quiere decir que la Orotava no vaya a tener espacio para construir viviendas o para crear nuevas zonas, que por ejemplo, ahí tenemos el plan parcial Lercaro, que aporta 3.000 y pico viviendas nuevas.
Que se está urbanizado.
Está a medio urbanizar, está en un proceso en marcha, o la zona de la playita, que también aporta 700 viviendas nuevas, que esperamos pronto dar buenas noticias, porque hay nuevos propietarios del sector, y parece ser que el sector vuelve a ponerse en marcha y podemos dotar de nuevas viviendas en el pleno centro urbano.
Bueno, ha hablado de San Antonio y ahí se ha producido la colocación de la primera piedra de un edificio de 65 viviendas, uno o dos, no sé si son uno o dos, pero además con una modalidad que a mí me quiero confirmarla contigo porque me llama la atención. Van a ser para alquiler social y digo, recalco, alquiler.
Vamos a ver, el Orotava es el municipio ahora mismo del norte de Tenerife que más viviendas sociales ha construido y está construyendo. Fíjate que se ha puesto la primera piedra y además no ha sido una primera piedra por salir en la foto, es decir, las obras llevan ejecutándose hace un mes. Porque muchas veces se pone la primera piedra y para que venga la segunda piedra tienes que esperar un año. Y entiendo que los ciudadanos eso se lo tomen a
hay contrato
a
y se está trabajando.
Efectivamente, si la obra...
Han ido por allí los políticos, han hecho la foto, pero la obra estaba ya
empezada. La obra ya estaba en marcha, por lo tanto vamos a tener las viviendas muy pronto. Efectivamente es una modalidad que se quiere apostar por parte del Gobierno de Canarias. Recordemos, son 65 nuevas viviendas. Pero paralelamente a eso también se ha estado trabajando en un proceso a través de Visocan de recuperar promociones que habían quedado paradas desde aquel boom urbanístico del año 2008, donde se están volviendo a rehabilitar como viviendas de protección oficial. Ejemplo, en la Florida, donde ahora hay 80 viviendas en marcha que se están culminando, 20 de ellas estarán terminadas dentro de 3 meses y 60 más dentro de un año, de vivienda de VPO que se incorpora al mercado inmobiliario. El ayuntamiento está ahora trabajando de la mano del Cabildo de Tenerife para la adquisición de otros suelos que estaban en marcha en pequeñas promociones que quedaron paradas, para también acogernos a ese plan de vivienda social que ha anunciado el Cabildo recientemente y seguir apostando en la zona alta. Concretamente estamos trabajando en un proyecto de 22 nuevas viviendas en el barrio de Barroso, para que también no se siga produciendo ese trasvase de los jóvenes de, bueno, parece que para buscarme un piso tengo que irme al centro urbano, ¿no? Es decir, que pueda desarrollarlo en mi entorno, en mis barrios de la zona de la medianía y tengamos también esa capacidad de vivienda. Fíjate, todos los pequeños proyectos que están en marcha, que yo no creo, y estoy seguro que tú que por aquí que entrevistas a todos los políticos, no existe ningún municipio del norte que tenga tantas viviendas de protección oficial ahora en marcha.
Ni un plan general de ordenación urbana que tenga posibilidades de ser aprobado este año, porque va a ser aprobado este año, ¿no?
Mira, el proceso de información pública está discurriendo muy ágil, muy tranquilo, porque además este documento está ampliamente consensuado con todos los grupos políticos. Y fíjate que no habrás escuchado ninguna crítica sustancial de ninguna de las fuerzas políticas de la Orotava con respecto al plan general, porque todas las líneas directrices del plan general han sido consensuadas. No tiene ningún sentido que porque Coalición Canaria esté gobernando ahora con mayoría absoluta en el Ayuntamiento de la Orotava, pues nos encaprichemos en que queremos el plan general que nosotros decimos. El documento es de tal importancia. Define, como te decía al principio, la Orotava que queremos para el futuro, que tiene que ser la que queremos todo, el conjunto de la ciudadanía. Evidentemente siempre habrá alguien que no le va a gustar, porque oye, si te tocó...
Las pues, calles tienen que pasar por algún lado y algún
efectivamente,
tío,
algún trocito te habrá tocado a expropiar. Mucha gente a lo mejor pensaba que pues mi finca, a ver si consigo que me la pongan urbana. Oiga, pues no se puede porque hay unos márgenes legales de las directrices de ordenación del territorio, sobre todo en los asentamientos rurales, que no tenemos un margen de discreción como nosotros quisiéramos. Tenemos que ser consecuentes con que nuestras medidas no podemos seguir salpicando el territorio con pequeñas viviendas. Ya se ha hecho un esfuerzo, yo diría que titánico, por recoger todas esas viviendas aisladas a través de un procedimiento que se van vinculando a los asentamientos rurales siempre que estén a menos de 200 metros de un asentamiento rural para, digamos, que legalizar. Pero eso no quiere decir que lo que se hacía hace 20 años, donde yo cogía una huertita y fabricaba aleatoriamente, podamos seguir haciéndolo, porque en el fondo lo que viene el plan general es a ordenar el municipio y a decir dónde se puede construir y dónde no. Y en ese proceso es lógico que alguien pues no se encuentre a gusto con la decisión que se ha tomado. Pero volviendo a lo que te decía de ese planteamiento político, y fíjate que el plan general lo aprueba definitivamente ya el gobierno de Canarias y no va a pasar por el pleno del ayuntamiento, pero hemos trabajado el que todos los grupos políticos se sientan parte de las grandes decisiones que afronta este plan general y que definen la rotava del futuro. Y esa es nuestra forma, y lo sabe, de gobernar y de entender la política, no hacer el plan general que el Consejo de Urbanismo quiere, ni mucho menos, sino el que el conjunto, la mayoría de los ciudadanos deseen para su municipio.
¿El plan especial del casco especialmente protegido, se va a enfrentar también una modificación?
El plan general de protección del conjunto histórico llega ya a su momento de revisión. Es un documento que ha sido muy importante.
Pero no está incluido en este documento.
No.
Es un documento específico.
Efectivamente. Urbanísticamente son documentos totalmente diferentes, tienen ámbitos de aplicación totalmente diferentes, pero ya han pasado 10 años, y vamos a afrontar su revisión, sobre todo porque hay cuestiones de la normativa que queremos pulir. La Asociación de Propietarios de Casas Históricas pues ha hecho algunas sugerencias para intentar agilizar los trámites a la hora de obtener una licencia. Vamos a ver si eso tiene encaje legal o no. Y algunas pequeñas modificaciones. No van a ser cambios sustanciales porque estamos hablando de ámbitos protegidos y, por tanto, los cambios van a ser mínimos. Pero si encontramos alguna fórmula jurídica para poder agilizar los trámites dentro del conjunto histórico, lo vamos a hacer. Porque aquí recordemos que los ciudadanos se enfrentan pues a tener que hacer un plan director de restauración antes de la licencia. Dictámenes del Consejo de Patrimonio. Es complejo, pero aún así vamos a abrir ese proceso de revisión. Vamos a esperar que termine toda esta información pública del plan general y ya quede el documento terminado para la aprobación definitiva. Preguntar fechas de cuándo se aprobará definitivamente es complicado.
Este año seguro, ¿no?
Pero bueno, me voy a arriesgar. Yo diría que vamos a hablar del primer trimestre del año que viene. Creo que esa sería una fecha realista.
La entrada en vigor.
Efectivamente, porque una vez terminada la información pública, se elabora el documento de aprobación definitiva, vuelven a tener todas las administraciones que informar el documento, que ahí se van fácilmente 6 meses.
Que no es un papel.
Y ya con eso se eleva al gobierno de Canarias para su aprobación definitiva. Podremos estar hablando de finales de este año, principios del año que viene, pero a mí me gustaría ser más realista. Yo creo que el primer trimestre del año 2025 podemos decir que la Orotava tenga su plan general aprobado y en vigor.
Y en ese plan habrá vías de comunicación importante que serán de responsabilidad del ayuntamiento ejecutarlas y otras que serán del cabildo. A mí me genera mucha curiosidad cómo va a quedar todas esas carreteras que son ahora mismo avenidas, que son de responsabilidad insular, del Cabildo Insular de Tenerife, que imagino que en algún momento tendrá que pasar a la titularidad municipal. Hablamos de todas las carreteras que conocemos, que pasamos camino del Teide, que pasan por donde hay edificios, ¿no? Y la gente no entiende cuando están asfaltando. El ayuntamiento no tiene nada que ver. El ayuntamiento del bordillo para atrás. El asfalto es del Cabildo. ¿Tiene intención el ayuntamiento de hacerse cargo de todas esas vías?
Vamos a ver. El ayuntamiento va recogiendo los tramos de vías que son travesías urbanas. El último caso fue la calle Bescote, es decir, lo que es la vía de carretera hacia La Perdoma, su paso por la Villa Arriba, a través del convenio con el Cabildo, ya lo recibió el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque al final, para los trámites del ciudadano, que al final tienes que pedir una licencia de obra, no es lo mismo que tú estés en una vía insular que estés en una vía municipal, donde tienes que tratar con el único interlocutor, que es el ayuntamiento. En cuanto a la estructura viaria, el plan general conserva la filosofía de del documento de aprobación inicial, es decir, esa vía de circunvalación, que sabemos que es muy complicada desde el punto de vista de inversión, pero se mantiene su diseño. Y se incorpora el nuevo trazado de la carretera de Las Cañadas con su nuevo proyecto de remodelación.
Que por ya cierto, es una realidad, ¿no? Ya.
El proyecto está terminado. Probablemente nuestro alcalde anuncie, yo calculo que en un par de semanas ya, la firma del convenio con el Cabildo, que se está trabajando en los últimos flecos de ese convenio. Recordemos que es una inversión de 40 millones de euros, de los cuales el ayuntamiento afronta el 20%, y que va a ser la gran obra, la gran infraestructura viaria de los próximos años en la Orotava. Es verdad que cuando uno va al proyecto, el tiempo de ejecución son 2 años y medio, pero la realidad es que la obra seguramente se va a extender mucho más allá en el tiempo, porque es una carretera que se tiene que remodelar con el mismo tráfico de la carretera existente. Es decir, no es una vía que nosotros podemos cortar y desviar el tráfico hacia otro lado, sino hay que trabajar con el tráfico de todos los barrios de la zona alta, más el del Parque Nacional del Teide, al mismo tiempo que se está ejecutando la obra. Eso va a complicar mucho el desarrollo de los trabajos, pero lo que nuestros vecinos esperan ya es que la obra comience. De hecho, yo creo, insisto, que vamos a poder dar fechas. El planteamiento es que a lo largo de este año comenzaría con las expropiaciones de todos los terrenos necesarios para la obra y que a principios del año que viene ya la obra pueda salir a licitación. Para que los oyentes nos entiendan, antes de la obra sacar a licitación, tiene que haber la ocupación de todo el espacio público que esa obra va a ocupar.
Disponibilidad tanto, de los terrenos.
Efectivamente. Sí.
Pues se va a trabajar sobre el terreno que hay que actuar.
Es verdad que hay muchas expropiaciones que son pequeñas, de 20 centímetros, 30 centímetros, pero hay otras fincas que se tocan mucho más y que la obra, que también la daremos a conocer próximamente con todos los detalles del proyecto, pues nos va a dar una carretera mucho más segura, mucho más, vamos a cortar incluso tiempos de traslado, pero sobre todo vamos a aportar seguridad vial a las conexiones de todos y cada uno de los barrios de la zona alta de la Orotava, donde ahora mismo muchos ciudadanos pues caminan literalmente.
Y el tráfico, te iba a decir, no solo el tráfico vial, sino el tráfico peatonal.
Casi te diría que jugándose la vida, si me permites la expresión, en una carretera que tiene un tráfico diario tremendo y que además es la principal vía de acceso al Parque Nacional del Teide. Por tanto, esa es nuestra prioridad en este mandato y yo estoy seguro que vamos a conseguir que la obra comience en este mandato.
¿Y el plan especial de uso y disfrute del Parque Nacional del Teide?
Bueno, ese es un tema que se quiere...
Aquí no se toca en el planeador de la ciudad
humana,
el Parque Nacional va por otro.
Efectivamente,
lado.
Es un tema que se quiere retomar, sobre todo desde la movilidad. Ahora mismo hay un gran problema de seguridad dentro del ámbito del Parque Nacional del Teide. Hace unas semanas teníamos reunión con el Cabildo de Tenerife y el Cabildo ya lanzaba la idea a través de esa reunión con el Ayuntamiento de Orotava de ofrecer la posibilidad de que la Orotava pueda colaborar con efectivos de la policía local en la seguridad del parque. Recordemos que las carreteras insulares del Parque Nacional son competencia de la Guardia Civil, que ahora mismo está muy mermada en efectivos, y todos los días estamos recibiendo pues quejas de lo que está ocurriendo arriba en el parque. Es un tema que nos preocupa muchísimo y el Ayuntamiento de Orotava ha dado un paso, yo creo que valiente en ese sentido, al frente de ofrecer esa disponibilidad. Es verdad que ahora en este momento no tenemos efectivos suficientes, pero la Orotava ahora mismo está inmersa en varios procesos de convocatoria de nuevas plazas de policías locales y yo calculo que a finales de este año estaremos en condiciones de poder firmar ese convenio con el Cabildo, por el cual la policía local va a empezar a prestar servicio en el Parque Nacional del Teide, y yo creo que va a ser una mejora importante a que ese espacio tan querido por todos y de alto valor ecológico tenga el cuidado y la vigilancia que se merece.
Pues bueno, ¿qué le digo? Yo te volvería a preguntar muchas cosas, pero he visto la hora que es y no nos queda mucho tiempo. Entonces me tengo que centrar en si la avenida, que yo me acuerdo cuando la autopista Orotava Los Reales empezaba a ser fabricada, el antiguo alcalde Isabel Valencia decía, esto se convertirá en la Castellana. Te ríes porque también te lo dijo, ¿no?
Sí, todos recordamos sus propuestas.
La Castellana Orotava. Este plan general de ordenación urbana sostenible no contempla esa posibilidad, ¿verdad?
No, de momento no, pero también hay que recordar que es otro tema del que podemos hablar otro día largo y tendido, que ya la Orotava tiene un plan de movilidad urbana y ahí se plantean muchísimas alternativas para ir avanzando a pequeños pasos cada día en una ciudad donde el peatón sea el protagonista y no el vehículo. Este es un debate muy amplio y muy denso que yo creo que tenemos ahora mismo en toda la isla, y la Orotava se quiere sumar también a ese carro con propuestas en el centro urbano y con propuestas también que afectan a nuestros barrios, que van desde el taxi compartido, la adquisición de nuevos vehículos para mejorar las líneas de transporte urbano. Vamos a empezar a hablar de semi-peatonalización, vamos a empezar a hablar de nuevos aparcamientos disuasorios, además del que ya tenemos creado en la urbanización del Ercaro. El Ayuntamiento ya ha anunciado, precisamente porque el plan general lo facilita, y vemos la conexión, la adquisición de nuevos terrenos para crear aparcamientos muy próximos al centro histórico, en la zona de San Juan, para que los oyentes nos sitúen, y hemos calculado que ahí puede salir un nuevo aparcamiento de casi 300 vehículos, y lo que queremos es que a la Orotava la gente llegue con comodidad, estacione su vehículo y disfrute de la Orotava caminando de ese entorno histórico al que tantos queremos, y sobre todo de una zona comercial que se puede ver revitalizada en ese sentido.
¿Qué ganas tengo? Yo tengo ya 59 años y no me quisiera morir sin ver ese casco.
Que lo veremos. Además, tú
ese
y yo
casco
hemos,
bien bonito, tú y yo hemos hecho, por allí.
Tú y yo hemos hecho un pacto con el diablo para seguir aquí, así que verás que lo vamos a ver. Yo estoy convencido de que vamos a tener muy buenas noticias en los próximos años.